Hoy queremos hablarte de otro testimonio, en este caso se trata de Manuel Malavé, también vecino de Valverde del Camino y diagnosticado también con la enfermedad de Andrade. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo está?
Pues mira, bien, dentro de lo que cabe estoy muy bien.
A usted le diagnosticaron la enfermedad de Andrade, diagnosticado oficialmente en el año 2007, aunque el estudio duró un poco más de tiempo, ¿no?
Sí, efectivamente, el estudio duró unos 18 meses o por ahí, porque yo conocía los síntomas por mi madre, que falleció de la enfermedad. Entonces estuve muy alerta, teníamos ya la asociación, estábamos ya bastante coordinados. Entonces fui precoz, digamos, en el estudio, aunque todo daba dentro de los parámetros normales, en la parte baja sí que sí. Pero nadie, no se me podía diagnosticar la enfermedad por ese motivo. Entonces fue un 18 meses de largo recorrido hasta que llegamos al diagnóstico ya en firme en el 2007, primero de 2007, en febrero concretamente.
¿Cuántos familiares han padecido esta enfermedad en su familia?
En mi familia, como antes he dicho, mi madre, que se le diagnosticó con 70 años, y un primo hermano mío que se trasplantó también antes que yo, más joven que yo también.
Cuando se habla de esta enfermedad en Valverde del Camino, ¿resulta extraño o es algo con lo que estáis acostumbrados a convivir?
Bueno, en mi entorno se forma muy natural ya, pero claro, ya a través de la asociación nuestra fue nuestra primera inquietud es comunicarlo y hacerlo lo más visible posible tanto a médicos, porque es una enfermedad rara que ni los médicos sabían de ella, tanto como a la población en general. Hicimos muchas jornadas, publicaciones, etcétera, revistas publicamos también. Entonces creo que ya a nivel de pueblo le suena, si no le suena a uno, le suena a otro. O sea, que ya la enfermedad creo que aquí está bastante conocida.
¿Cuánto lleva la Asociación Valverdeña de la Enfermedad de Andrade en funcionamiento?
Bueno, pues la enfermedad se constituyó en 2001, septiembre de 2001, o sea que ya llevamos, el año que viene vamos a 25 años.
Casi nada,
O sea,
¿eh?
Que ya, sí. Echa uno la vista atrás y ha pasado el tiempo, hemos hecho muchas cosas y gracias a Dios hoy tenemos concienciado al equipo médico fundamental en nuestro centro de salud. Y la población en general, ya digo, sí.
¿Cómo de fundamental es detectar precozmente la enfermedad de Andrade y poder atajarla cuanto antes?
Bueno, eso es vital, porque la enfermedad una vez que entra, en unos individuos va muy rápido, en otros va un poco más lento, pero es progresiva y al final es letal también. Entonces, el ACD, como ahora tenemos una medicación pronto, significa parar la enfermedad. Entonces, si para la enfermedad no progresa, pues los síntomas y los problemas que vamos a tener en el futuro ya no los vamos a tener. O sea, nos vamos a quedar ahí si nos recuperamos un poquito, en fin. Entonces, es fundamental. Mientras antes pare la progresión de la enfermedad, pues menos daño lesivo le hace al cuerpo, claro.
Claro, porque claro, actualmente está disponible ese tratamiento contra la enfermedad de Andrade, pero anteriormente, como en el caso de usted, había que someterse a un trasplante de hígado.
Evidentemente, cuando el conocimiento de esta enfermedad ha sido muy, gracias a Dios, muy progresivo en el tiempo y hemos podido acceder a medicamentos por relativamente pronto. Pero claro, fíjese usted que en el caso de mi madre con 70 años no pudieron hacer nada. Era en los años 99-2000, nada, era cuidados paliativos y tratamientos así de los síntomas. Ya en el año 2007 y antes había la opción del trasplante hepático, que bueno, a mí me paró la enfermedad, gracias a Dios, y a otros tantos como yo. Y ya a partir del 2014 ya hubo medicamentos y ahora estamos muy contentos. La verdad, ya el tratamiento ha variado mucho significativamente, porque ya no un trasplante es muy agresivo al cuerpo y tenemos que estar tomando medicación de por vida. Y lo que hay ahora, el medicamento, pues prácticamente lo llevamos con mucha, vamos, con mucha facilidad. Es un medicamento que se nos pone ahora cada 3 meses. Es un pinchacito y, en fin, muy bien.
Además,
faltan algunas cosas, pero bueno.
Además, un trasplante es como una moneda al aire, ¿no? Porque aunque se encuentre un donante, se encuentre algo compatible con la persona en concreto, después el cuerpo tiene que admitirlo, ¿no? Y eso no siempre es fácil, ni tampoco 100%,
claro.
Iba a decir seguro, pero 100% viable, ¿no?
Efectivamente, un trasplante, cuando yo me trasplanté, ahora parece que todavía está más controlado la técnica y los medicamentos, pero eso era jugarte la vida, vamos, eso que prácticamente. A mí me dijo el cirujano las consecuencias o lo que podía pasar, porque te lo dicen, y era un 20-80, 20% se mueren, 80% pasan para adelante, y luego la esperanza de vida era un problema también, claro, los rechazos que lo tenemos, eso ahí de por vida, y constantes revisiones. Bueno, gracias a Dios, en mi caso va muy bien. Otros no fueron tanto, otros lo tuvieron que trasplantar otra vez de segunda, en fin. Esto cada uno ya es una historia muy diferente.
Ustedes, pero relativamente poco tiempo para recibir, desde que se le diagnostica la enfermedad, para ser trasplantado, creo que aproximadamente medio año, ¿no?
Pues efectivamente, una vez que entré en lista de trasplante, medio año, pero medio año que se queda para que lo pasa, vamos. Es un caminar ahí con mucha esperanza y pero que también hay sus momentos bajos y hay que aguantar tipo ahí.
¿Cómo es ese momento en el que, por un lado, le diagnostican la enfermedad y, por otro lado, le comunican 6 meses después que hay un órgano que podría ser compatible con usted?
Bueno, pues es el camino que hay que recorrer cuando me diagnostican la enfermedad por fin. Es, ¿cómo decirlo?, un golpe duro, por un lado, y por otro lado es poner remedio o empezar a dar los pasitos para poner remedio al problema que tienes, que te está comiendo, que te está matando. Entonces, el caminar durante esos 6 meses es duro, es muy contradictorio, porque a veces es complicado, incluso porque yo en mi caso tuve problemas de interno de decir, parece que estoy deseando que me trasplanten, pero a la misma hora estoy pensando o deseando casi que alguien se muera para que me dé los órganos. Esto me costó trabajo asimilarlo, hasta comprender que, en fin, la gente se tenía que morir cuando nos llegue nuestra hora, y que luego puede decidir si aliviar a otras personas, darle una oportunidad a esas personas, una vez que te llega la hora y decir, me hago donante, tomar la decisión para hacerme donante. Entonces, yo entendí que en fin, ya no era decisión, el que me llamara no era a mí un acto de voluntad. De hecho, una de las veces que yo fui a revisión, hablé con mi mujer, digo, te lo voy a decir una vez, si algo va mal en el trasplante y yo fallezco, y te va a venir un coordinador a después decir que pueden aprovechar el corazón, que pueden aprovechar riñones, etcétera, no dudes, porque voy a recibir la vida o jugarme la vida. Pero si no supero esta operación, por favor, que alguien lo aproveche en mi cuerpo. Entonces, eso me tranquilizó, sí.
La verdad es que tiene que ser muy duro y muy... es que no sé cómo calificarlo. Verte en esa situación lo que dices, Manuel, pensar que para tú poder mantenerte con vida, otra persona tiene que morir, no directamente por tu acción, evidentemente, pero no tiene que ser nada fácil, realmente.
Es complicado, es complicado. Y cuando se produjo la segunda parte de tu pregunta, cuando se produjo la llamada del cirujano diciéndome que había un órgano que posiblemente pudiera servirme, bueno, pues todavía me emociono. Fue todo muy bien, gracias a Dios. Y bueno, terminé un periodo de mi vida donde yo avanzaba todos los días a la muerte segura. Era un calvario, una agonía, que no sabemos cuánto tiempo podía durar, a recuperar mi vida.
¿Cómo es su vida ahora, Manuel?
Mi vida ahora está perfectamente naturalizada. Puedo hacer desde mi trasplante, desde que me dieron mi alta, yo recuperé mi vida, recuperé mi familia, mis amigos, empezar de nuevo. Fue una oportunidad. Yo lo comparo algunas veces. El partido se había terminado de mi vida, se había terminado. Y de pronto se abre, pita el árbitro que vamos a tener una prórroga y que, bueno, no sabemos cuánto tiempo va a tardar. Eso, en fin, es vivir otra vez. Celebrar la vida todos los días. Celebrar con los cumpleaños de trasplantados, que eso lo hace la mayoría de los trasplantados porque hemos vuelto a nacer. Gracias a una donación.
Manuel, usted cuando le diagnostican, ¿trabajaba, había tenido que dejar de trabajar, retomó su trabajo después de ser trasplantado? ¿Cómo fue eso?
Sí, yo había pedido ya la baja voluntaria, el médico me la dio fácil porque yo no estaba...
¿A qué se dedicaba?
Yo era conductor. Y entonces, claro, unos calambrazos me daban las piernas. Yo no estaba por conducir, porque yo algunas veces iba por la calle y casi me caía de los calambrazos que me daban las piernas. Yo iba conduciendo y algunas veces daba un salto en él involuntariamente, porque eso es, nuestra enfermedad es atacar el sistema nervioso, y lo mismo daba un salto que daba, digo, no estoy, cualquier día me voy a estrellar en la carretera y voy a formar. Así que me dieron el alta, la baja rápido. Y luego estuve como 2 años y medio entre unas cosas y otras y volví a trabajar. Sí, a los 2 años, 2 años y pico volví a trabajar y sigo trabajando. Actualmente sigo trabajando.
¿Porque usted qué edad tiene?
Yo tengo ahora 63 años, sí.
¿Y cómo fue eso volver a sentarse... en un coche, a volver a conducir, a volver a tener vida normal después?
Bueno,
de...
pues, si le digo la verdad, fue muy fácil. Fue muy fácil porque mi recuperación fue muy rápida y entonces yo pude hacer trayectos cortos en un principio, pero luego ya yo estuve preparado. Antes de, yo pedí un poco que me dieran el alta, luego no, los médicos me decían que no, que me esperara, que no sé cuánto, pero yo pude conducir pronto, pero no trabajar pronto. O sea, yo tardé unos 18 meses, 2 años, en volver otra vez a trabajar, pero yo estaba conduciendo en ese tiempo, sí.
Pues Manuel, muchísimas gracias por compartir su experiencia con nosotros, por abrirse y sincerarse y recordar también momentos que sin lugar a dudas fueron muy muy duros para usted y para su familia.
Efectivamente, y para mi familia también. Sí.
Y por supuesto, pues nada, concienciar desde aquí a la población de la importancia de donar órganos,
claro.
Porque básicamente le damos vida a una persona que probablemente pues no tenga un futuro sin ese órgano.
Efectivamente, una donación no salva una vida, salva varias vidas. Cuando una persona se tiene que ir de este mundo, pues yo animo a que se hagan donantes, porque es como no irse en balde. Fíjate cómo nos vamos a morir, dando vida a 4, 5, 6, no sé a cuántas personas más. Eso es despedirse de este mundo a lo grande, como yo digo.
Y no solo al que lo recibe, sino también a su familia,
Claro, es que ahí hay una repercusión de muchísima gente, familia, amigos, no sé, los hijos, los amigos de los hijos, en fin.
Pues sí, hay que tomar conciencia de ese impacto. Manuel Malavé, muchísimas gracias por atendernos y un abrazo muy fuerte desde aquí, desde COPE.
A vosotros, un abrazo. Gracias.